Estás escuchando EcoCity, el magazine de la capital de la provincia de Buenos Aires, con Ricardo López Santi, Celeste Molinari y Mariano Antonelli, hasta las 17 en CNN Radio, La Plata, FM 100.9. Siempre del lado de la información.
Auspicia la columna de salud de EcoCity con el doctor Ricardo López Santi, la Sociedad Interamericana de Cardiología, con el apoyo del laboratorio AstraZeneca. Somos el corazón de las Américas.
Y aquí seguimos en EcoCity, la ciudad que soñamos. Y en esta oportunidad, dentro de nuestra columna de salud, vamos a tener un invitado muy particular por el rol que de alguna manera le ha cabido en estos últimos 2 años, y además porque es un científico que está en pleno desarrollo de actividades. Es el doctor Fernando Huiz, de Guatemala, que actualmente es el presidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás vos?
¿Cómo está, Ricardo? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Extraordinario poder estar aquí compartiendo contigo unos minutos en este programa y que además me encanta escucharlo. Así que gracias de nuevo porque me haces este honor de invitarme.
Además, los que debemos ser agradecidos también somos aquí en el programa por contar a la Sociedad Interamericana como uno de los auspiciantes y poder desarrollar juntos esta plataforma de podcast en la que quienes nos sigan van a poder escuchar las voces de la cardiología de todo el continente. Así que creo que es un dato muy alentador y muy positivo para todos nosotros. Contanos, Fernando, un poquito lo que ha sido tu etapa de desarrollo profesional. ¿Dónde cursaste medicina? ¿En Guatemala?
Claro que sí. Mira, estudié medicina en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta es una cosa muy importante porque es la primera universidad que se asienta luego del descubrimiento. Son 300 y cachito de años ya de la universidad. Es una universidad estatal. Hice los primeros años de medicina, quizás con el título de médico y cirujano, y eso aproximadamente arranca en el año 90. Yo debo estar tomando el título ahí como por julio, agosto del año 96.
Bien, y después hiciste tu posgrado fuera del país. Estuviste en México.
Te voy a contar, aquí en Guatemala es un poco diferente el tema de los posgrados. Realmente, para que tú seas aceptado como cardiólogo, tienes que tener una especialidad troncal. Así que tuve que hacer 4 años previamente de medicina interna, y esto los hago en el Seguro Social Guatemalteco, en la misma Universidad de San Carlos. Así que yo me gradúo de médico general y en el año 97 ingreso a hacer la especialidad de medicina interna, hago 4 años, incluida la jefatura de residentes, y cuando concluyo los 4 años, viajo a México en el año 2001.
Bien. La experiencia mexicana fue una experiencia fuerte, seguramente, para vos.
Mira, es una experiencia extraordinaria, pero hay una historia interesante que te voy a contar de esa experiencia. Cuando yo me estoy preparando para ir a México, mi papá hace un choque séptico. Él tenía una hernia inguinal, y te lo cuento porque es de esas experiencias que te forman. Él tiene una hernia inguinal que pensamos había encarcerado y que eso había desarrollado todo el proceso inflamatorio. Cuando deciden reducirla, no reduce la hernia, y cuando lo operan y extraen el intestino que está encarcerado, resulta que es un divertículo que se ha perforado, y a raíz de eso ya te imaginarás tú lo que sucede. Ese justo día, que mi papá está ya en terapia intensiva y tiene muchos días de estar asistido, me llama el director del hospital y me dice: Fernando, si no vienes, no cumples el 80% de asistencia este año y te tengo que sacar del posgrado de cardiología. Es una experiencia, yo la cuento ahora, porque en el momento dice uno, ¿qué decisión voy a tomar? Y bueno, mi mamá me dice: pues aquí no estás haciendo nada y te vas. Me voy a México y luego te termino de contar la historia si quieres, pero la experiencia es extraordinaria. ¿Por qué? Porque los amigos que yo conozco y me cultivo en esos días de duelo son amigos que tengo hasta el día de hoy. Tú los conoces, Luceli, Carlos Riera y toda esta gente que después de 20 años seguimos siendo muy íntimos. Y si no hubiera sido por ellos y por mi esposa, por supuesto, que ya estaba estudiando también allá, Esto no hubiera sido una gota fácil de digerir, Ricardo.
Son esas situaciones bisagra en nuestras vidas que nos hacen ver nuestra existencia de una manera totalmente diferente, indudablemente. Después de tu posgrado te has dedicado mucho al tema de hipertensión arterial y muy involucrado con las instituciones científicas. Hoy estás inmerso en un gran proyecto que se desarrolla a nivel mundial y que nos gustaría conocer un poco más en tu palabra.
Ok, fíjate que hace algunos años el doctor Coutier era el presidente de la Sociedad Internacional de Hipertensión y se le ocurre crear un programa al que le llama MMM17, el Main Measure Month. Y entonces la idea era abrir centros de recolección e investigación de datos en todo el mundo y hacer ciertas evaluaciones, toma de presión, peso y algunas variables antropométricas y establecer cómo se comportaban sus factores de riesgo. Esto dio una publicación en Lancet donde reclutamos 1,000,000 de pacientes, un poco por aquí, unos muchos
de pacientes. ¿No debe haber demasiados estudios de tipo prospectivo que reúnan semejante cantidad de pacientes, ¿no?
No, fue una cosa impresionante. De hecho, te voy a decir, la primera publicación sacó una idea global, pero luego el European Heart Journal nos regala el espacio de un suplemento en donde lo tenemos por Asia, por Europa, por toda Latinoamérica. Los países que reclutaron mucho, por ejemplo, el caso de Argentina, que fueron 20,000 pacientes, una cosa parecida, tiene su propia publicación en la revista.
Qué bárbaro. No, la verdad que uno se sorprende de lo que puede lograr el tema de la cooperación y cuánto esa evidencia puede ayudar a los sistemas de salud. En este momento estamos ante una nueva edición de este estudio.
Sí, se han llevado en total del 17, 18 y 19, ahora obviamente el año 20 para por la pandemia, y ahora arrancamos el 1 de mayo con la nueva edición del mes de la medición, pero vamos a prorrogarla hasta finales de noviembre, porque obviamente todavía hay restricciones en algunos países para juntar los pacientes, y pues la idea es intentar llegar a un poco más de 1,500,000 de pacientes. La última publicación casi llegó a 1,500,000 de pacientes, y lo interesante es cómo ves cómo se mantiene toda el andamiaje estadístico. Nosotros dijimos en el año 2017 que la prevalencia de hipertensión en Latinoamérica era el 41% y ha rondado entre el 40 y 42% en las últimas publicaciones.
Bien, y en este momento se encuentra abierto el padrón para que investigadores del continente, por ejemplo, se puedan sumar a esta iniciativa.
Por supuesto. A ver, en Guatemala nosotros tenemos un centro que es el mío y yo puedo abrir subsedes del estudio. Entonces, la semana pasada hablaba con Alejandro Ortiz, que estamos juntos en el consultorio, y él va a abrir una segunda unidad. Fíjate que es interesante. Hay una industria de equipamiento de aparatos de presión arterial que le regala al Main Measure Mundo los aparatos de presión. Imagínate, para cualquier cantidad de centros en el mundo, y te da un aparato por cada 500 pacientes que reclutas. Entonces, además ya tienes los de los años anteriores. Y esto ha hecho que el acúmulo, mira, en Dominicano, Ciris Valdés llena parques de gente. La gente llega, se toma y con tablets toman. Así que los que quieran participar de Argentina, pues hay que buscar los centros. Daniel Pistors tiene uno, así que probablemente a través del doctor Pistors puedan acceder a que él les abra un pequeño centro de esto.
Muy importante. En base a este desarrollo, ¿cuál es tu visión de la hipertensión arterial en el continente americano respecto de los países desarrollados, ya sea de América del Norte o de Europa, por ejemplo? ¿Cómo estamos en términos de diagnóstico, de tratamiento de la hipertensión arterial?
Mira, la prevalencia de hipertensión en Latinoamérica es mucho más alta que la que puedes encontrar probablemente en Estados Unidos y probablemente discretamente más alta de la que puedes encontrar en Europa. Hemos encontrado que tiene una relación el diagnóstico a la guía que tú revisas o a lo que los médicos creen que saben de hipertensión arterial. Así que en un estudio que nosotros presentamos en el 2008 en el American Heart, encontramos que en las unidades de cardiología de Guatemala los mismos cardiólogos confundían las guías, esto lo cuento aquí con mucha pena, pero no había un estandarizaje, y en aquel momento de la prehipertensión y de la normal alta ya había un conflicto en cómo lo definías. Los países pobres, Ricardo, son más hipertensos y tienen más tendencia a tener complicaciones que los pacientes de los países ricos. Y la razón es acceso a fármacos. Y esa es una línea de investigación que actualmente llevamos con Patricio López Jaramillo. Tenemos una publicación ahí en donde evaluamos en Centroamérica todas las cadenas de farmacias, y ahora tenemos un predictor que puede llegar a decir en dónde vas a fallar como país a la hora de comprar un medicamento o a la hora de prescribirlo.
Bien. En esta segunda parte de nuestra entrevista, Fernando, me gustaría llevarte a un costado mucho más humano, que tiene que ver con cuestiones de tu vida que son muy interesantes y quizás algunos hasta pueda llegar a sorprenderlo, que es tu conocimiento de la masonería en América, y particularmente, obviamente, en Guatemala, que es donde tú vives, y me gustaría que nos cuentes cómo ha sido tu relación, ya sea en entrar en el conocimiento y al mismo tiempo insertarte como un miembro activo.
Mira, probablemente, yo siempre me llamo que soy masón de hueso colorado. No te podría ser un fanático de la masonería porque la masonería está en contra del fanatismo, pero soy un enamorado de la masonería. Tengo ya unos 12 o 13 años de ser masón y he llevado la carrera masónica en algún orden. A mi vida ha traído paz, que probablemente lo que le da las religiones a muchas personas. La masonería no es una religión, es una forma de vida. Y es una forma de vida científica, filosófica, que probablemente ha concatenado mucho la manera en la que yo me desarrollo como ser humano. Me ha permitido hacer mucha filantropía, Ricardo, y yo creo que es uno de sus fines fundamentales. Te pongo el ejemplo, los hospitales Shriners, son 23 hospitales, Estados Unidos, México, en Brasil, ahora en Canadá, y son 23 hospitales que nacen de la masonería y nos permiten hacer filantropía. Entonces yo creo que esta parte es una de las que me ha llenado mucho como ser humano.
Evidentemente que todo lo que tiene que ver con lo fundacional en América ha tenido que ver con la masonería. Lo que quizás despierta más interés es en qué medida se ha podido mantener y seguir desarrollando como forma de vida, como tú lo dices. ¿Cuáles son los valores principales que tú piensas que de alguna forma representa el hecho de ser masón?
Mira, eso es un código de moral y ética. Y entonces el masón tiende a ser muy cuadrado en muchos de los aspectos de su vida y trata de seguir una línea lo más recta posible. A ver, yo sé que eso lo puedes conseguir de muchas formas, pero en el masón es una ley implícita. A ver, con la religión a veces pienso que puedes decir, pero bueno, de repente, porque tú lo ves. En cambio, la masonería trata de seguir esta línea recta y un masón difícilmente se sale de ella. Entonces, nosotros, ¿cómo vemos al hombre, al ser humano? Como una piedra bruta, y el masón es esa piedra bruta que tiene su propio cincel y su propio martillo y pasa toda su vida tallando su propia piedra para darle forma. Y en la búsqueda de esa belleza de la piedra es donde el masón hace su vida ejemplar, digamos.
Tú sabes que a partir de alguna conversación que tuvimos nosotros dos, yo hice una búsqueda a través de los medios y de internet de lo que es la masonería, por ejemplo, en Argentina. Y para sorpresa mía, el principal diario de nuestro país, por ejemplo, publica cuando son las elecciones de las logias justamente en nuestro país. Y es todo lo contrario del oscurantismo que muchos atribuyen a la masonería. En realidad hay muchas cuestiones que se hacen con total transparencia y a la luz del día y la gente desconoce. Y uno de los aspectos es seguramente los aspectos solidarios. Tú me has sabido contar en cuanto a algunas cruzadas que han hecho por el bien específico de alguna persona que necesita tratamientos, que en su país no los puede tener y que a través de ustedes encuentran las puertas que golpear para obtener soluciones.
Así es, mira, la masonería tiene cualquier cantidad de miembros, y tú sabes que eventualmente vas a reconocer a un masón solo con verlo. Tenemos colegas en Argentina, algunos, que al día me llaman y me dicen, mira, mi querido hermano, y dicen, ¿cómo me reconociste? Pues bueno, los masones se reconocen, Y la idea de esto es que tú puedas ayudar a tu hermano. Un masón siempre piensa en el prójimo primero, antes que en sí mismo. Y yo creo que esta es la parte más bonita de la masonería. Hay una historia, mi sobrino estudió en la Universidad de Palermo, llega al aeropuerto y dice que hay varios hombres con traje negro, y él viaja con su amigo, los hombres lo recogen, se le presentan, lo llevan, lo meten en un carro, pues el pobre sobrino tiene que pedir un taxi para poderse mover. Y entonces a los días le dice al mío, no, lo que pasa es que eran masones y mi papá es masón. Entonces esa protección es bien interesante porque no te van a dejar solo jamás, Ricardo.
Bien, la camaradería evidentemente es un tema que pesa. Y me gustaría tocar el otro aspecto que he podido rescatar de vos y que por ahí contrasta con algunas cuestiones de mayor formalidad, que es el hecho de que seas un motoquero inclusive de campera de cuero. Entonces, no sé por qué te estoy imaginando como en busca su destino, Fonda, en esas motos muy americanas. Bueno, tú eres de andar en la Harley Davidson, así que bueno, me gustaría que me comentaras dos cosas. Una, ¿cómo fue que empezaste con estos grupos de motos? Y por el otro lado, ¿cuáles son las sensaciones que te transmite el hecho de pertenecer a ese tipo de grupo?
Mira, es una pregunta bien interesante. A ver, yo nunca fui alguien de motocicletas, Ricardo. Hace un par de años, unos amigos masones se traen a Guatemala un club que se llama Widow Sons. Es un club internacional, existe en todo el mundo, son masones en motos. Y entonces estos habían nacido en motos. Hace unos días se mandaban las fotos. De esta moto tenía cuando tenía 4 años. Uno de ellos se iba a una ciudad a 220 kilómetros en una Piwi 50 cuando tenía 4 años y el papá en la Harley. Bueno, y ellos son los que me convencen de unirme a esto. Así que para que veas que desde la misma masonería nace y me da paz. Te voy a decir, yo esta sensación de libertad de la motocicleta, yo no lo creía. Los que te dicen, no, es que vas y esta sensación... Porque es diferente al coche, vas tan concentrado que tienes que ver por dónde vas, que se te han pasado volcanes que no viste, ver los volcanes en erupción, o de repente estas carreteras que ya has pasado 1000 veces, pero que nunca les pusiste atención. Vas solo, no oyes nada porque el casco te aísla. Así que esta introspección ha sido como para poder darme paz. Esa es la verdad. No salgo lo que quisiera, de repente terminando la SEC voy a tener más tiempo. Y bueno, decidí comprar una moto de estas grandes porque hace que tú vayas lento en el camino y no corras mucho, entonces disfrutas más el viaje. Yo te digo, se lo recomiendo a todos los hombres. Mi esposa dice que es la crisis de los casi 50, pero yo creo que es algo que he faltado en mi vida. Sí debe ser algo de crisis, pero me ha dado paz.
Tú sabes que seguramente muchos de quienes en este momento nos están escuchando se sienten estimulados como para aceptar nuevos desafíos a partir de lo que son tus experiencias de vida. Y recientemente has compartido en algunas redes de colegas tu experiencia de que en plena pandemia fuiste capaz de bajar de peso, contrariamente a lo que a muchos les ha pasado, que justamente el encierro, el sedentarismo y la mala alimentación los ha transformado físicamente para mal. Para vos ha sido un motivo de establecerte, digamos, nuevas metas en lo personal. Y quizás para quienes no son médicos y que a través de ese comentario tuyo se sientan movidos a decir, bueno, si un médico fue capaz de ponerse en el rol de paciente y proponerse semejante desafío, ¿por qué yo no? ¿Cómo fue para vos el haber sufrido esa verdadera transformación?
Mira, es una pregunta que yo creo que te la puedo contestar muy fácilmente. Te voy a regresar al inicio de nuestra charla. Mi papá fallece y yo estoy en México. Y fallece a los 60 años de edad. Y entonces, yo por herencia, bueno, nunca fui delgado, siempre fui alguien gordo, muy gordo. Llegué a pesar en los últimos 2 años 310 libras. Yo mido un 85 y eso disimulaba el peso. Pero
las libras a kilos aproximadamente.
Ahorita te digo, debo estar, a ver, 310 libras debe ser como 150 kilos, ¿se te antoja? Por ahí. Sí. Y entonces, ya era hipertenso y un día, me mido, yo me saco laboratorios cada 6 meses por el antecedente y estoy con una hemoglobina glucosilada altísima y casi 400 de glucosa y me cae el 20. Eso fue como en agosto del 19, y digo yo, Dios mío, o sea, si sigo este paso, estoy a 12 años de presentar las mismas complicaciones que mi papá. Y tenía una hija de 15 años. Y mi papá dejó justamente a sus hijos más chicos de esa edad. Y entonces, esa es la motivación, durarle toda la vida que me permita a mi hija. Y pensé que solo dependía de mí. O sea, el diablo vendiendo escapularios. Señor, baje de peso. Señor, ya no coma. Señor, y tú como médico no lo haces. Entonces, mi motivación fue mi hija y no morirme joven. Esa es la verdad. Así que he bajado 75 libras, son casi 40 kilos. Revertí la diabetes, Ricardo, no he dejado de tomar los medicamentos y me agarra la pandemia con esos 60 libras menos, con 30 kilos menos. Así que de repente pues, me da COVID y me salvo porque no estoy tan gordo. ¿Quién sabe? Así que sigo bajando de peso y estoy a 10 libras del peso que tenía cuando tenía 20 años.
Yo te imagino, Fernando, en un futuro dando charlas tipo TED de motivación a mucha gente, porque tenés muchas experiencias compartibles, que son de esas experiencias que movilizan, que estimulan, y por ese motivo te agradecemos que hoy nos hayas acompañado y abierto no solamente las puertas de tu casa, sino las puertas de tu corazón. Gracias, Fernando, por la entrevista.
Gracias a vos. Gracias a vos, aquí está tu casa, espero que pronto nos visites para ir a Antigua y comer en la Cueva de los Orquizú, te la tengo pendiente, una buena comida típica, Ricardo, gracias por tu
seguramente tiempo. Seguramente que sí, ha sido Fernando Huiz, presidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología, aquí en Eco City por CNN Radio La Plata.